Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día de la Chinita. El Día de la Chinita se celebra en honor a la Virgen de la Chiquinquirá, patrona del estado Zulia. Esta festividad religiosa es una de las más importantes y queridas por los habitantes de la región, quienes se unen en una muestra de fe, devoción y alegría. Desde tempranas horas de la mañana, los maravinos se congregan en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para rendir homenaje a la Virgen, vestidos con trajes típicos, portando sus velas y rezando fervientemente, los fieles expresan su amor y gratitud hacia la Chinita. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Fallece el maestro del jazz Jerry Vial. Presidente Maduro entregará plan de la 7T ante la Asamblea Nacional. En Amazonas, Escuela de Chocolatería dicta talleres de formación. Vicepresidenta Rodríguez, propuestas permitirán crear programa de transformación económica. Nicaragua acogerá cumbre empresarial China-América Latina y el Caribe. Karatecas venezolanos dominan con oro Panamericanos de Sordos 2024.
Cultura.
Con unas emotivas palabras a su padre, Gerard Vial, en su perfil de Instagram anunció el fallecimiento del maestro de jazz venezolano, Jerry Vial, quien tendría 85 años de edad. Te despediste de este plano terrenal para que tu música resuene libre en la eternidad, escribió. Gerard von Wilhelm Chalupa, nacido en Viena, Austria, emigró a Venezuela en 1957, donde comenzó su educación musical formal a los 17 años. Para el mundo artístico fue considerado un hombre cuyo legado trasciende décadas, ritmos, fusiones y géneros en una conjunción de tres conceptos disímiles: Austria, jazz y Venezuela. La Fundación Cinemateca Nacional anunció el lanzamiento del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio a realizarse desde el próximo miércoles 20 hasta el sábado 30 de noviembre, con el objetivo de celebrar y promover el cine nacional como un pilar fundamental de la memoria e identidad cultural venezolana. El festival proyectará 18 títulos restaurados entre largos, medios y cortometrajes, además de los 67 títulos en competencia. La inauguración se llevará a cabo el miércoles 20 a las 5 de la tarde en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes. Son las 12 y 8 minutos.
Somos Cultura.
La Compañía Nacional de Danza presentará en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el espectáculo Y Brillaban las Estrellas, inspirado en textos del poeta Aquiles Nazoa, que ilustra manifestaciones de la Navidad venezolana. Esa pieza, bajo la dirección escénica del coreógrafo, bailarín y actor Miguel Isa, reúne a más de 60 artistas en escena, entre bailarines, músicos y actores, que ofrecerán parrandas, aguinaldos y gaitas, pregones, golpes, estribillos y villancicos. El evento se realizará el viernes 6 de diciembre a las 5 de la tarde y el sábado 7 y domingo 8 a las 3 de la tarde.
Nacionales.
Desde el cuartel de la montaña, el presidente Nicolás Maduro encabezó la clausura del Gran Congreso del Bloque Histórico Bolivariano, donde anunció que el Plan de las Siete Transformaciones será el plan de gobierno a presentar ante la Asamblea Nacional el próximo 10 de enero en su juramentación para el periodo 2025-2031. Asimismo, informó que dicho plan, luego de su juramentación, se convertirá en Ley Orgánica Nacional del Plan de la Patria 2025-2031, el Plan de Desarrollo del País.
Porque este plan de las 7T se transformará. Después que me juramente el 10 de enero, lo entregaré a la Asamblea Nacional y se transformará en la Ley Orgánica Nacional del Plan de la Patria 2025-2031. Este será el plan de desarrollo del país surgido de la sociedad civil.
Por otro lado, el jefe de Estado informó que recibió de los organizadores del Congreso otros documentos con la agenda concreta de acción, los cuales estudiará al referir que contienen una visión de 30 años.
Somos Noticia.
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que entre la tarde del viernes 15 y el sábado 16 de noviembre se otorgaron y ejecutaron 225 medidas de libertad a personas procesadas por los hechos de violencia ocurridos tras las elecciones el 28 de julio, la cual dejó un total de 28 fallecidos, un aproximado de 200 lesionados y 500 bienes públicos y privados destruidos. En la publicación en la red social del Ministerio Público, se indicó que el fiscal reiteró que las libertades otorgadas son producto del trabajo mancomunado del Ministerio y el Poder Judicial. Cabe destacar que estas medidas fueron requeridas conforme al artículo 285 de la Constitución. Son las 12 y 12 minutos. Este domingo, el Ministerio Público informó que en Venezuela, los delitos considerados graves, homicidio, atraco, hurto, robo de vehículo, entre otros, han disminuido en un 82%. Asimismo, el titular del Ministerio, Tarek William Saab, aseguró en una entrevista que Venezuela es uno de los países más seguros del mundo. Cabe destacar que el fiscal general fue ratificado en días pasados en su cargo. Sobre esto, enfatizó que esta segunda etapa será de consolidación de desarrollo de cada uno de los planes que le ha otorgado al Ministerio el suficiente prestigio, éxito y credibilidad por su profesionalismo.
Regionales.
En el estado Amazonas, la Escuela de Chocolatería Chejeru dictará talleres de capacitación y formación sobre el cacao y el copo azú. Ahora escuchemos más detalles sobre la escuela con su coordinadora, Flor Delis Velázquez.
La Escuela de Chocolatería tiene 12 años fundadas aquí en el estado. pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología de Fundacite Amazonas. Esta escuela se encarga del procesamiento de cacao y copo azul. La escuela apoya a los productores de los municipios en el procesamiento de su cacao y de copo azul. Ellos utilizan las máquinas desde que traen las semillas. Estamos en el proceso de selección de semillas. Arrancamos con el tostado, luego el descascarillado, la premolienda y el prensado para sacar el polvo de cacao.
Los trabajadores expresaron su contento al trabajar en Xejeru gracias al ritmo tranquilo de la jornada, donde aprenden a transformar las preciadas semillas en chocolate. Son las 12 y 14 minutos. En el estado Miranda, la Feria de Emprendimiento Navideña 2024 ofrece una amplia variedad de productos artesanales, cosméticos, bisutería y más. Escuchemos las declaraciones de Angeli Rodríguez, Angeli Torres, representante de la empresa Expo Bazar.
Bueno, los emprendedores que participan en nuestras actividades son mayormente fabricantes o importadores. Ellos tienen excelentes precios. También hacemos a veces cuando son la temporada escolar y otras ferias. Entonces, público asistente a nuestras actividades es un público bueno, masivo, porque ya que tenemos buenos precios.
Los vendedores extendieron su invitación al bazar, que además de ofrecer precios asequibles y una experiencia amena en esta época decembrina, ofrece productos para jóvenes, adultos y mascotas.
Economía.
La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, indicó que las propuestas surgidas del Gran Congreso del Bloque Histórico permitirán construir el programa de transformación económica que requiere Venezuela. Durante su intervención en el evento, realizado en el Centro de Convenciones del Parque Simón Bolívar de La Carlota, la también ministra para el Petróleo destacó las más de 100 intervenciones realizadas y recalcó que los delegados deben convertirse en los defensores de los recursos del Estado.
Este Congreso debe convertirse en una verdadera muralla de acero para la defensa de nuestra patria y para la defensa de nuestra riqueza, para la defensa de nuestra identidad, para la defensa de nuestro proceso histórico y para la defensa de nuestra soberanía.
El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, destacó el éxito de Venezuela durante su participación en la séptima Feria Internacional de Importaciones de China, celebrada en la ciudad de Shanghai, donde se lograron varios acuerdos con empresarios e inversionistas chinos. Durante su participación en el podcast Maduro Live de Repente, Loyo explicó que la delegación venezolana logró 3 acuerdos escritos, 74 acuerdos verbales, cerraron 12 compras, 152 empresas chinas fueron contactadas y se alcanzaron 10 acuerdos con inversionistas interesados en las potencialidades comerciales de la nación bolivariana.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
La 17ª Cumbre Empresarial China-América Latina y el Caribe tendrá lugar en Nicaragua, donde se reunirán representantes de 29 países durante el lunes y martes próximos, bajo el lema Uniendo Fuerzas, Creando Oportunidades, Nuevos Horizontes para China y América Latina y el Caribe. Se discutirán diversos temas, incluidos los beneficios del transporte interoceánico y multimodal entre el gigante asiático y la región latinoamericana y caribeña. Además, se explorará la innovación en el sector salud y la construcción de una base sólida para la cooperación médica en esta área, Son las 12 y 19 minutos. Con la presencia de más de 300 delegados y 250 invitados, entre médicos y estudiantes de alrededor de 100 países, finalizó en La Habana el primer Congreso Internacional de Graduados de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba, ELAM. Bajo el lema Guardianes en la Vida, Creadores y un Mundo Mejor, el Congreso se realizó como un espacio de intercambio científico. Al mismo tiempo, tiene la intención de ser un paso concreto en la creación de una organización médica y científica internacional integrada por egresados de la ELAM.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
Autoridades de Honduras informaron que como consecuencia del paso de la tormenta tropical Sara por el país, hay 42 municipios en 12 departamentos impactados, mientras se reportan casi 64.000 personas afectadas. El secretario privado de la presidencia, Héctor Manuel Zelaya, indicó que participó en una reunión junto a la mandataria del país, Xiomara Castro, y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, para evaluar la situación de la tormenta Sara y coordinar acciones. Señaló que 63.920 personas han sido afectadas, 3.720 han encontrado refugio en albergues temporales y se reportan daños en puentes y red vial en los diferentes departamentos. Son las 12 y 21 minutos. En Brasil, la 19ª cumbre de líderes del G20 se realizará los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, integrada por los líderes de los 19 países miembros, más la Unión Africana y la Unión Europea. Con el eslogan Construyendo un mundo justo y un planeta sostenible, Brasil centrará la cumbre en tres ejes: eliminar el hambre, la reforma de los organismos internacionales y la transición energética. Además, en la cumbre se presentará un plan para aplicar impuestos a los multimillonarios del mundo en aras de abordar las crecientes desigualdades globales.
Somos periodismo. Deportes.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró este viernes el desempeño de los karatecas Ismael Rodríguez, Ramón García y Alexander Hernández, quienes ganaron medallas durante los sextos Juegos Panamericanos de Sordos en Brasil 2024. Respectivamente, Ismael Rodríguez obtuvo una presea de oro en la modalidad de Kumite Open y otra de plata en kata individual. Por su parte, Ramón García obtuvo el oro en kata individual y Alexander Rodríguez el bronce en kata individual. Son las 12 y 22 minutos. Este domingo, en los Juegos Nacionales 2024, inició el patinaje de ruta en las adyacencias de la Plaza Bolívar de Barcelona, Estado Anzoátegui. En la primera jornada de esta categoría, se repartieron 12 medallas en total, 4 de oro, 4 de plata y 4 de bronce. El gran protagonista en la categoría masculina fue Brandon Torres, del estado Yaracuy, quien obtuvo la presea dorada. La medalla de plata fue para Santiago Sequera, del estado Anzoátegui, en los 10.000 puntos, y la de bronce para Jesús Colmenares de Táchira, mientras que en la One Lap, Diego Colmenares y Jesús Nagua, ambos del estado Portuguesa, se adjudicaron las de plata y bronce respectivamente. Por otra parte, Miranda y Barinas se adueñaron de las medallas de oro en patinaje femenino.
Somos Periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, sobre el Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 24 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Albaciudad.org.
El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del Instituto Nacional de Nutrición, te invita a fortalecer tu sistema inmunológico con las siguientes recomendaciones. Duerme más de 7 horas. Es saludable para canalizar las energías del cuerpo. Mantén una actitud positiva ante la vida. Siempre sonríe. Venezuela unida contra el coronavirus.
Agarra dato y empátate con lo alternativo.
Gobierno Bolivariano.
Disfruta todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM de IAM Radio, el programa para las artes escénicas y musicales. Síguenos a través de nuestras cuentas en Instagram, Twitter y Facebook, arroba plataforma IAM. Por Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura.
Abre la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. Si tienes 20 años o más de trayectoria en las disciplinas arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales, artes circenses y teatro, postúlate desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre. Las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, comunidades organizadas, colectivos y cualquier otra organización o instancia del poder popular. También podrán ser realizadas por iniciativa propia del aspirante. Postúlate a través de la página web www.gmvivavenezuela.com. Premios Nacionales de Cultura 2023-2024.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Hola, saludo aquí a toda la gente de Alba Ciudad. Mi nombre es Eduardo Maña. Bueno, profesor de danza tradicional con una trayectoria de 30 años. Está aquí compartiendo esta gran fiesta nacional. No sé si lo hicieron a propósito, pero esto es una gran fiesta nacional donde vamos a poder disfrutar y estar juntas todas las tradiciones de Venezuela con sus exponentes originarios. De verdad que es importante que toda Venezuela se aboque a compartir con nosotros esto. A sintonizar a la ciudad, que además de su programación habitual tiene espacio donde hablamos sobre nuestra cultura y nuestra identidad nacional.
La crisis climática es el gran problema ambiental que enfrenta nuestro planeta, pero no es el único. La contaminación, el agotamiento de los recursos naturales, la deforestación y la pérdida de biodiversidad ocasionadas por la actividad humana también requieren atención urgente. La buena noticia es que millones de personas en el mundo están tomando acciones. Limpiando las playas, plantando árboles, reciclando o adoptando acciones saludables que eviten la degradación ambiental. Todos debemos cuidar y preservar el ambiente. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Hola, ¿cómo estás? Soy Ernesto Villegas. Mira, quiero invitarte a que vayas al cine para que disfrutes la experiencia de la película Ali. Primera, es un luchador y la película se parece a él. ¿Por qué? Porque es una película controversial, porque es una película que, como él, está reñida con la indiferencia. Es decir, nadie puede ser indiferente frente a esta obra de arte. Y además es una pieza que nos permite acercarnos a las distintas facetas de un hombre excepcional, inigualable, irrepetible, Ali primera, el Ali cantor, el Ali esposo, el Ali padre, el Ali militante, el Ali luchador, el Ali inmortal. Así que vamos todos y todas, en familia, con los amigos, a alguna de las 55 salas a nivel nacional en estas semanas, a disfrutar de Ali primera, la película.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Las 12 y 30 minutos.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 31 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este lunes me acompaña el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, para conversar sobre el Festival de Cine Venezolano, Memoria y Patrimonio. Bienvenido, Vladimir, a los espacios de Noticiero Cultura al Día.
Hola, Vale. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Saludos a todos los escuchas, a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y a todos sus trabajadores, compañeros, productores, locutores, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es, aquí estamos congelándonos un poquito en cabina hoy, pero aquí activos. Hablando de este festival que escuchaba en la rueda de prensa, es el primer festival de cine venezolano, pero es un festival institucional. Entonces, sí. ¿Cuál fue el propósito de crear este festival y si tiene alguna temática?
Fíjate, sí, bueno, el primer festival de cine venezolano, Memoria y Patrimonio. Festivales de cine venezolano hay varios.
Exacto, sí, importante.
El nuestro está enmarcado en, bueno, la visión de la Cinemateca Nacional, ¿no? En su razón de ser, que tiene que ver con la custodia del patrimonio fílmico cinematográfico venezolano, con la preservación de nuestra cultura cinematográfica, ¿no? Por eso hacemos tanto énfasis en eso de memoria y patrimonio. Decimos que es un festival institucional porque la verdad es un festival de la Cinemateca Nacional, para el pueblo venezolano, para los cinéfilos, para los cineastas, para toda la comunidad. Pero ciertamente es un festival que se hace con la capacidad instalada de esta institución. Nosotros colaboramos con muchos otros festivales que tienen otro tipo de génesis en su organización, festivales privados, festivales hechos por comunidades, festivales hechos por colectivos de cineastas, etcétera. Pero en este caso, este es un festival organizado desde la institución y con su capacidad instalada. Nosotros decíamos, oye, nosotros tenemos las salas, tenemos la capacidad de proyectar en al aire libre, tenemos la relación con los cineastas, tenemos las películas. Es decir, ¿qué nos falta? Bueno, nada, organizarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, la verdad, organizar el festival, que ya, además yo siento que es concentrar en 10 días para dedicado al cine venezolano de ayer, de hoy y del futuro hoy, como me gusta decir, la actividad cotidiana de la Cinemateca Nacional, ¿no? Es decir, es una excusa para mostrar el cine venezolano clásico. Vamos a mostrar películas venezolanas que han sido rescatadas o restauradas por la Cinemateca Nacional a lo largo de sus 58 años de existencia. Tenemos una muestra de cine contemporáneo que son películas venezolanas que se han estrenado después de la pandemia, uh-huh. Es decir, de eso que llaman la pospandemia, y que han pasado por alguna de las pantallas de la Cinemateca Nacional. Okay. y además una muestra también que, bueno, es cine contemporáneo, pero a mí me gusta decir que es el futuro del cine hoy, que es una muestra de cine estudiantil, es decir, trabajos, cortometrajes que han hecho jóvenes venezolanos en el marco de sus procesos formativos, y que, bueno, que creo que en su totalidad son tareas, son asignaciones de sus docentes, tienen una, digamos, un condicionamiento distinto a la motivación que puede tener un cineasta cortometrajista, por ejemplo, claro, a la hora de hacer una película, pero que además nos permite una mirada de, bueno, de qué les interesa a nuestros jóvenes, cuál es la estética que están usando, qué intereses tienen.
Así es. También mencionabas que hay tres homenajeados en este festival. ¿Cuáles son esos homenajeados?
Fíjate, bueno, la Cinemateca Nacional fue fundada por Margot Benacerraf. Margot partió de este plano en mayo de este año, cuando la Cinemateca además estaba celebrando su 58 aniversario. Yo creo que es muy difícil hacer un primer festival de cine venezolano, Memoria y Patrimonio, sino homenajear a Margot.
Así es.
O sea, bueno, eso es nuestro foco, ¿no? Nuestro foco lumínico, un lucero ahí que ahora nos acompaña. El otro homenajeado es Oscar Garbizu, que fue durante mucho tiempo el director del archivo fílmico de la Cinemateca Nacional y ojo, uno diría que es el que organizó ese archivo, el que le dio método, el que generó las condiciones para que además muchos otros compañeros y compañeras aprendieran el oficio de la custodia, la preservación y la restauración fílmica. Además, una cosa que no hay donde estudiarlo, por lo menos en Venezuela, ¿no?
La Cinemateca se ha dedicado a dar talleres, pero es como el único sitio.
Exacto. Donde, nosotros damos talleres y existe el diplomado de conservación y preservación de material audiovisual, pero que además tanto los talleres como el diplomado está basado en la impronta de Oscar Garbizu, ¿no? Entonces él es, bueno, nuestro segundo homenajeado, también partió de este plano hace unos dos años. Toda la muestra de cine clásico, que como te decía fue conservada o restaurada en la Cinemateca Nacional, se hizo y existe gracias a la dedicación de Oscar, ¿no? Y el tercer homenajeado es Armando Arce, cineasta venezolano, dedicado fundamentalmente al cine animado en la técnica stop motion. Es el director de Manzanita, seguramente mucha gente recordará ese corto muy famoso, y que además es el responsable del diseño de la creación de la estatuilla que va a premiar las cinco categorías de este festival.
Porque también es artista plástico, ¿no?
En su condición de artista plástico, sí es. Bueno, él es, aparte de cineasta, evidentemente, como decía, el stop motion es una técnica que utiliza figuras moldeadas, en su caso, moldeadas en plastilina. Él trabaja, bueno, la escultura, pero también la pintura y también el dibujo.
Así es, está muy chévere que los homenajeados de alguna manera buscan enaltecer, digamos, las áreas de las que menos se hace ruido y que menos se nombra en el cine, que es la restauración, que lo es todo, y el cine animado y el stop motion de Venezuela, que digamos que no ha tenido tanta atención.
Sí, fíjate, es que la actividad cinematográfica está como copada por el cine, por ejemplo, el cine largometraje de ficción.
Eso.
¿No? Es decir, eso, cuando se habla de cine, la gente piensa en cine largometraje de ficción. De hecho, hay gente que dice, no, voy a ver una película. Ajá. ¿No? Entonces, cuando se dice eso, es exacto, cine, largometraje, ficción. Ajá. Pero si es un documental, no dice una película, dice un documental. Exacto. Si es un cortometraje, no dice una película, dice un cortometraje, ¿no? Digamos, como que aclaran. Pero la verdad es que el cine es todo. Una película es todo. Un cortometrajista, cuando está filmando, dice, yo estoy haciendo una película, y es verdad.
Sí.
¿No? Entonces, un poco en aras de darle su justo lugar a todo eso que nosotros llamamos la cultura cinematográfica, oye, nos gustaría como que quedara claro que el cine es todo sin apellidos y que todas sus posibilidades, sus géneros, sus duraciones tienen cabida en un espacio como la Cinemateca Nacional, que es un espacio, insisto, destinado a la cultura cinematográfica, no al cine comercial, no al cine de industria necesariamente. O mejor dicho, no únicamente al cine comercial, únicamente al cine industria, sino a todo el cine. Yo creo que esa es como una de las grandes metas que tenemos nosotros en este tiempo, ¿no? Es decir, en esta época en la que el audiovisual ha cobrado gran protagonismo. No solo el cine, sino el audiovisual en general, a través de redes sociales, etcétera, etcétera. Y entender que, bueno, que el cine sigue manteniendo un lenguaje, sigue manteniendo una forma, y el cine tiene unas maneras específicas de narrar, distinto a otras formas de comunicar a través del audiovisual. Yo creo que es una responsabilidad que nosotros tenemos con nuestro tiempo.
Así es, además también buscar que haya esa diferencia en cine como la en la literatura, que los novelistas son reconocidos por ser novelistas, cuentistas, poetas, y son medios diferentes y extensiones diferentes.
Así es, formas diferentes de contar, formas diferentes de narrar, porque el cine en últimas es muy sencillo. El cine es narrar, contar una historia a través de imágenes en movimiento. No importa cuánto dure, no importa si eso es un documental, si es una ficción, si es un animado, etcétera, etcétera.
Claro, porque hay películas, lo usual de 1.5 a 2 horas, pero hay películas de 6.
Ah, hay de... Entonces... El universo es insólito e insospechado, te lo puedo decir.
Hablemos un poquito de los 67 títulos que están en competencia, que sería cine contemporáneo. Uh-huh. ¿Cuáles son estas 5 categorías en las que están compitiendo y qué caracteriza este cine pospandemia?
Fíjate, bueno, las categorías son cine cortometraje ficción. Uh-huh. Mejor dicho, cortometraje y mediometraje ficción, cortometraje y mediometraje documental, largometraje ficción, largometraje documental y cortos estudiantiles. Esas son las 5 categorías que están en competencia en esta primera edición del Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. ¿Qué caracteriza el cine pospandemia? El empeño. Yo creo que el cine de eso que uno llamaría la pospandemia, o que uno ahora se llama la pospandemia, es un cine de los tercos, ¿no? En el caso de los venezolanos, ¿no? Es decir, tenemos incluso, vamos a tener incluso películas que se rodaron durante la pandemia. Uh-huh. en esta o sea, fueron cuando todo el mundo estaba encerrado, había cineastas trabajando, siempre cuidando sus, eso siempre lo digo porque sé que es así. Cuidando las medidas de bioseguridad del momento y siempre, bueno, atentos a las condiciones que permitía el momento, pero que de alguna manera nos habla de, bueno, del empeño, de la terquedad, del ímpetu, de la necesidad de los cineastas venezolanos de narrar historias, de contar sus historias. También es cierto que hay películas que quizás empezaron su proceso de realización antes de la pandemia y pudieron ser estrenadas después. Claro. Pero además eso también tiene mucho que ver con la forma en la que el público recibió el cine, esas películas, luego de ese encierro. Porque hubo un momento durante la pandemia, inmediatamente después, en donde parecía que el público, los usuarios de las salas de cine, como que se habían olvidado de ir a ese espacio maravilloso.
Hay un temor de reunirse con mucha gente, claro.
No solo el temor, sino más se perdió el hábito.
O sea, la gente se acostumbraron que todo desde la casa se puede hacer.
Exactamente, se acostumbraron a que, bueno, el streaming le permitía ver una película en la comodidad del hogar y estaba incluso en discusión. Yo recuerdo discusiones, haber leído y escuchado debates interesantísimos sobre si las salas de cine iban a desaparecer o iban a seguir existiendo, ¿no? Bueno, ya 3 años después de levantada la pandemia, yo uno ve que las salas de cine empiezan a recuperarse. Y que sobre todo las salas de arte y ensayo, como las llaman, esas salas de cine de autor, uh-huh, etcétera, o de alto interés artístico cultural, que también les dicen así, tienen también, pues, han recuperado su espacio, ¿no? Yo siento que ese cine autoral, ese cine artístico, de interés artístico cultural, tiene como una pata en la museística, ¿no? En eso de, bueno, de ir al encuentro con el arte, de ir al encuentro con la cultura en su diversidad cultural, más que la cultura, y eso a mí me resulta muy muy interesante. Es decir, el cine comercial, ese cine de ir a comer cotufas y tomar refresco, existe, no lo negamos, y está muy bien además que exista, pero hay otro cine, la otra cara de la moneda también tiene cosas muy interesantes, tiene estéticas muy interesantes, narrativas muy interesantes, y bueno, yo creo que es parte de eso lo que vamos a poder disfrutar en este festival.
Además que se agradece la experiencia porque si es cine de autor, no se consigue en todas partes, no está en todas las plataformas de streaming, y encontrarte con gente que también lo conozca y lo comparta es algo que se agradece y que no se puede hacer desde la casa.
Sí, mira, fíjate, no, nosotros en este festival, que bueno, como te decía, buscamos reivindicar la condición del cine de portador de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra historia. Tenemos películas, tenemos producciones que solo fueron exhibidas en la Cinemateca Nacional, por ejemplo. Entonces, este sería como un segundo momento, un segundo aire. ¿Por qué? Bueno, porque estas películas quizás no responden a las necesidades del mercado para ser exhibidas en un circuito comercial. Algunas salas, digamos, muy, muy elitescas no lo toman en cuenta, bueno, por diferentes razones. Y es la Cinemateca Nacional, bueno, el espacio natural para todo el cine. Además, yo creo que es muy interesante y creo que va a ser una experiencia muy bonita poderse encontrar con una muestra de todo el cine venezolano estrenado en eso que llamamos la pospandemia. Cuando digo una representación de todo el cine venezolano, quiere decir que es que todo lo que se ha estrenado en Venezuela en estos 3 años y medio va a estar en el festival. Lo que va a estar es presente en esta primera edición son las películas que pasaron en algún momento por la Cinemateca Nacional.
Así es. Estamos conversando con Vladimir Sosa Sarabia sobre el Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio. ¿Cómo ha sido la organización de este festival y quién va a ser el jurado que va a estar decidiendo las premiaciones de estas piezas?
Bueno, fíjate, la organización es, como decía, con la capacidad instalada de la Cinemateca Nacional. O sea, todos sus equipos de trabajo, sus distintos equipos de trabajo, volcados a la preparación de esta fiesta. Que además ha sido una experiencia muy bonita porque es como colocar a nuestro propio servicio el acompañamiento que la Cinemateca Nacional ha hecho durante tantos años a otros festivales, ¿no? Es decir, y eso también creo que es una cosa que vale la pena mencionar, ¿no?
Claro, y abrazar al alcance que tiene también.
Claro, por eso, y experiencia, y eso es súper valioso. En el caso de los jurados, los tengo por aquí en una chuleta, porque después empiezo a mezclar unos con otros. Así que
después se molestan.
Sí, no se molestan, sino que yo voy a decir información que no es verdad. Mira, los jurados en cortometraje y mediometraje de ficción son Carlos Tavares, Rosemilia Yaco y Guido González. Jurado de cortometrajes y mediometrajes documental y largometrajes documental es Carolina Dávila, Livia Ferrer y Nayauri Jiménez. En largometrajes de ficción está Laura Romero, Javier Sarabia y Maite Galán. Y cortometrajes estudiantiles tenemos a Ali Rojas, Pili Galán y Alexandra Cariani. Esos son los jurados, bueno, nuestros 12 apóstoles.
Me llama la atención que, si bien para los que están en competencia, estos 67 títulos no hubo una convocatoria, porque tomaron el criterio de que, bueno, lo que se ha estrenado en la Cinemateca es lo que vamos a mostrar. Tengo entendido que para los cortos universitarios sí, porque les llegaron muchísimo. Sí. Entonces, ¿cómo fue el criterio para poder escoger este cine de futuro?
No, ahí sí se armó un comité de selección. Sí, sí. Mira, la cantidad de cortos estudiantiles que tuvimos gracias a una muestra de cortos que se hizo en mayo en el marco del aniversario de la Cinemateca, bueno, fue una cosa insólita, ¿no? La verdad es que reconocemos, lo dijimos en su momento y lo digo ahora sin ningún problema, reconocemos que nos desbordó la cantidad de trabajos que llegaron. Sin embargo, en ese momento tomamos la decisión de programarlos todos, ¿no? Evidentemente, si hiciéramos lo mismo en este caso, bueno, tendríamos que dedicar solo el festival a los cortos estudiantiles. Sí. Que ojo, además, creo que hay que decir que, oye, yo creo que eso responde, digamos, al resultado de, bueno, una política en el área educativa de cara a la formación en audiovisuales, en cine, ¿no? Y la proliferación de espacios formativos, no solo universidades, sino también escuelas no conducente a grado, que en los últimos, diría yo, 15 años se han triplicado en el país. Entonces, nada, sí, ahí sí hubo la necesidad de crear un comité de selección, ¿no? Que escogiera el que escogiera los cortos que iban a participar de esta categoría. Ese comité estuvo conformado por Nairú Álvarez, Marisol Sanz, Ignacio Cova, Ricardo Rojas y Ninoska Dávila. Varios de ellos trabajadores de la Cinemateca Nacional de distintas áreas, y Ninoska Dávila, que bueno, es una productora de cine y promotora, manejadora de medios y bueno, y conocedora del ámbito cinematográfico con distintas miradas, tanto del punto de vista de la distribución y la exhibición como del punto de vista de la realización. Ellos fueron como los encargados, bueno, de seleccionar los cortometrajes que iban a ser parte de la muestra en competencia de cortos estudiantiles.
Buenísimo. Bueno, ya en vísperas casi de la...
Oye, y una cosa interesante, disculpa que te interrumpa. En ese momento la muestra, una lección además que nos dieron, pues, y uno lo asume con absoluta responsabilidad, es que nosotros esa muestra la habíamos llamado cortos universitarios. Ajá. Pero llegaron trabajos de escuelas que no son conducentes a grados, por ejemplo, de INSES, de la EMPA, creo que otra que ahorita no recuerdo. Y bueno, en ese momento nosotros, bueno, decíamos, bueno, ¿los aceptamos o no los aceptamos? Y en ese momento decidimos, mira, bueno, claro que sí, pues sus procesos formativos, aunque no son conducentes a grados, aunque no son para optar a una licenciatura o a un TCU, etcétera, había trabajos interesantes, bueno, y que fueron evidentemente incorporados a la muestra, y que ya para la muestra el año que viene ya el nombre cambió. De hecho, el nombre de la categoría en este festival cambió.
Ah, bueno, buenísimo. Bueno, ya cerca de la inauguración del festival, que es este miércoles 20 a las 5 de la tarde, y ya para ir cerrando nuestra conversación, compártenos los espacios donde se van a poder ver todas estas proyecciones y donde podemos obtener más información de la programación.
Fíjate, bueno, la Sala Mítica, la Cinemateca Nacional, en el Museo de Bellas Artes, es nuestra sala histórica, y ese es, bueno, como el espacio reconocido por todo el mundo como la Cinemateca Nacional, pero también vamos a estar en la sala Margot Bernacerraf de la UNEARTE, una sala que comparte la Cinemateca y la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Vamos a estar en el Eje del Buen Vivir con nuestro cinemóvil, una pantalla a cielo abierto, y vamos a tener también las salas Jacinto Combit del Museo de Ciencias, allí cruzando la plaza. Esas son como las cuatro pantallas, los cuatro espacios donde vamos a poder disfrutar de toda esta programación, que además tiene en la sala Cinemateca MBA en turno de la mañana un espacio formativo, conferencias, conversatorios, clases magistrales, etcétera, etcétera. Y la programación pueden ubicarla en nuestra cuenta en Instagram, arroba Cinemateca BZLA. Okay. Aquí tengo a Kimberly, coordinadora de comunicación, haciéndome más seña que Penado 14.
Pero bien, para asegurarnos esa gente, que la información sale bien.
Sí, esa gente que trabaja ahí como escondida y que no le gusta que uno diga que anda por ahí, pero la verdad es que no.
Siempre presente.
Claro, toda buena gestión es parte de un equipo.
Así es, uno tiene que reconocerse, porque si no, no puede hacer todo solo.
Así es.
Sí. Bueno, Vladimir, un placer tenerte aquí hoy en el Noticiero Cultura al Día, y bueno, esperando con mucha ansia ese festival, que seguro va a estar increíble.
Yo también espero. Claro. No, sí va a estar, claro que sí. Además, este festival es esta primera edición es en realidad es una invitación al pueblo venezolano, a los cinéfilos venezolanos, a disfrutar de nuestro cine, y también una invitación a los cineastas y a las cineastas venezolanas, bueno, a que se tomen este festival en adelante. Yo creo que es un festival que nace, esta primera edición es la invitación, es la convocatoria a un segundo y un tercero y un cuarto y un décimo y una edición número 100.
Un evento anual.
Así es.
Muchas gracias. Con esta entrevista a Vladimir Sosa Sarabia, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.